el contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille. Hoy y siempre, Inquietudes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de tu programa Inquietudes, en donde dialogaremos sobre temas de la cultura gnóstica que te ayudarán a que puedas desarrollarte de forma íntegra como persona y no nada más en la parte material o laboral, sino de forma completa, íntegra. Te invitamos a que te comuniques con nosotros al 84 41 83 43 84, y con gusto podremos escucharte, dialogar sobre las temáticas gnósticas que estamos pues impartiendo aquí en tu programa Inquietudes. En el micrófono, tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y también enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, por qué no decirlo así, aquí en México y en el mundo. También un cordial saludo a todo el equipo de esta emisora que muy amablemente nos recibe, a la licenciada María Antonieta Ollervides, directora y coordinadora de esta estación radiofónica Radio Patos, la primera emisora cultural de General Cepeda, Coahuila. Para todos ustedes un cordial saludo, y también pues vamos a enviar un saludo a María Eugenia Rojo, que es nuestra colaboradora en las lecturas que estamos realizando en estos días, en estos programas de educación fundamental para ella, hasta San Juan del Río Querétaro. Le enviamos un cordial saludo. Y también a uno de nuestros seguidores, a Lili Yepes, que sigue en nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales. Para ella un cordial saludo también. Vamos a entonces a continuar con los audios, con las grabaciones, con las lecturas que María Eugenia Rojo está realizando en relación a la educación fundamental, que es extraído de precisamente un libro llamado Educación Fundamental, del maestro Samael Aumbeor, quien ha sido un gran filósofo, un gran psicólogo, un gran humanista, y que precisamente este libro de educación fundamental que él tiene, pues es toda una guía para poder educarnos, no nada más escolásticamente, sino en nuestra vida. Escuchemos el día de hoy el capítulo a cargo de María Eugenia Rojo, titulado El amor. Estás en tu programa Inquietudes.
El amor. Desde los mismos bancos de la escuela, los alumnos y alumnas deben comprender en forma íntegra eso que se llama amor. El miedo y la dependencia suelen confundirse con el amor, mas no son amor. Los alumnos y alumnas dependen de sus padres y maestros, y es claro que les respeten y temen a la vez. Los niños y niñas, los jóvenes y señoritas dependen de sus padres para aquello del vestido, la comida, el dinero, el albergue, etc. Y a todas luces resulta claro que se sienten protegidos. Saben que dependen de sus padres y por ellos les respetan y hasta les temen, pero eso no es amor. Para muestra de lo que estamos diciendo, podemos verificar con entera exactitud que todo niño o niña, joven o señorita, le tienen más confianza a sus amiguitos o amiguitas de la escuela que a sus mismos padres. Realmente los niños, niñas, jóvenes y señoritas hablan con sus compañeritos y compañeritas cosas íntimas que jamás en la vida hablarán con sus mismos padres. Eso nos está demostrando que no hay confianza verdadera entre hijos y padres, que no hay verdadero amor. Se hace urgente comprender que existe una diferencia radical entre el amor y eso que es respeto, temor, dependencia, miedo. Es urgente saber respetar a nuestros padres y maestros, pero no confundir el respeto con el amor. El respeto y el amor deben estar íntimamente unidos, mas no debemos confundir el uno con el otro. Los padres temen por sus hijos, desean para ellos lo mejor, una buena profesión, un buen matrimonio, protección, etc., y confunden a ese temor con el verdadero amor. Se hace necesario comprender que sin amor verdadero es imposible que los padres y maestros puedan guiar a las nuevas generaciones sabiamente, aun cuando haya muy buenas intenciones. El camino que conduce al abismo está empedrado con muy buenas intenciones. Vemos el caso mundialmente conocido de los rebeldes sin causa. Esta es una epidemia mental que se ha propagado por el mundo entero. Multitud de niños bien, dizque muy amados por sus padres, muy mimados, muy queridos, asaltan transeúntes indefensos, golpean y violan mujeres, roban, apedrean, andan en pandillas, causando daño por todas partes, le faltan el respeto a los maestros y padres de familia, etcétera, etcétera. Los rebeldes sin causa son el producto de la falta del verdadero amor. Donde existe verdadero amor, no puede existir rebeldía sin causa. Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, sabrían orientarlos inteligentemente y entonces no existirían los rebeldes sin causa. Los rebeldes sin causa son el producto de una mala orientación. Los padres de familia no han tenido suficiente amor como para dedicarse de verdad a orientar a sus hijos sabiamente. Los padres de familia modernos solo piensan en dinero y darles al hijo más y más y más, y coches últimos modelos y trajes de última moda, etc. Pero no aman de verdad, no saben amar y por ello los rebeldes sin causa. La superficialidad de esta época se debe a la falta de amor verdadero. La vida moderna es semejante a un charco sin hondura, sin profundidad. En el lago profundo de la vida pueden vivir muchas criaturas, muchos peces, pero el charco situado en la vera del camino pronto se secará con los ardientes rayos del sol y entonces lo único que queda es el lodo, la podredumbre, la fealdad. Es imposible comprender la belleza de la vida en todo su esplendor si no hemos aprendido a amar. La gente confunde al respeto y al temor con eso que se llama amor. Respetamos a nuestros superiores y les tememos, y entonces creemos que les amamos. Los niños temen a sus padres y maestros y les respetan y creen entonces que les aman. ¿Teme el niño el látigo, a la férula, a la mala calificación, al regaño en la casa o en la escuela, etcétera? Y cree entonces que ama a sus padres y maestros, pero en realidad solo les temen. Dependemos del empleo del patrón. Tememos a la miseria, a quedarnos sin trabajo, y entonces creemos que amamos al patrón y hasta velamos por sus intereses. Cuidamos sus propiedades, pero eso no es amor, eso es temor. Muchas gentes tienen miedo de pensar por sí mismas en los misterios de la vida y de la muerte. Miedo a inquirir, investigar, comprender, estudiar, etc. Y entonces exclamamos, yo amo a Dios y con eso es suficiente. Creen que aman a Dios, pero en realidad no aman, temen. En tiempos de guerra, la esposa siente que adora a su marido más que nunca y anhela con ansiedad infinita su regreso a casa, pero en realidad no le ama, solo teme a quedarse sin marido, sin protección, etcétera, etcétera. La esclavitud psicológica, la dependencia, el depender de alguien no es amor, es únicamente temor y eso es todo. El niño en sus estudios depende del maestro o maestra. y es claro que le teme a la expulsión, a la mala calificación, al regaño, y muchas veces cree que le ama, pero lo que sucede es que le teme. Cuando la esposa está de parto o en peligro de muerte por cualquier enfermedad, el esposo cree que la ama mucho más, pero en realidad lo que sucede es que teme perderla. Depende de ella en muchas cosas, como son comida, sexo, lavado de ropa, caricias, etc. Y teme perderla. Eso no es amor. Todo el mundo dice que adora a todo el mundo, pero no hay tal. Es muy raro hallar en la vida alguien que sepa amar verdaderamente. Si los padres amaran de verdad a sus hijos, si los hijos amaran de verdad a sus padres, si los maestros amaran de verdad a sus alumnos y alumnas, no podrían haber guerras. Las guerras serían imposibles en un 100%. Lo que sucede es que la gente no ha comprendido lo que es el amor, y a todo temor, y a toda esclavitud psicológica, y a toda pasión, etc., la confunden con eso que se llama amor. La gente no sabe amar. Si la gente supiera amar, la vida sería, de hecho, un paraíso. Los enamorados creen que están amando, y muchos hasta serían capaces de jurar con sangre que están amando, mas solo están apasionados. Satisfecha la pasión, el castillo de naipes se viene al suelo. La pasión suele engañar la mente y el corazón. Todo apasionado cree que está enamorado. Es muy raro hallar en la vida alguna pareja verdaderamente enamorada. Abundan las parejas de apasionados, pero es dificilísimo encontrar una pareja de enamorados. Todos los artistas le cantan al amor, pero no saben qué cosa es el amor y confunden a la pasión con el amor. Si hay algo muy difícil en esta vida es no confundir a la pasión con el amor. La pasión es el veneno más delicioso y más sutil que se puede concebir. Siempre termina triunfando a precio de sangre. La pasión es sexual, 100%. La pasión es bestial, pero algunas veces es también muy refinada y sutil. Siempre se confunde con el amor. Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos, jóvenes y señoritas, a diferenciar entre el amor y la pasión. Solo así se evitarán más tarde muchas tragedias en la vida. Los maestros y maestras están obligados a formar la responsabilidad de los alumnos y alumnas, y por ello deben prepararlos debidamente para que no se conviertan en trágicos en la vida. Es necesario comprender eso que es amor, eso que no se puede mezclar con los celos, pasiones, violencias, temor, apegos, dependencias psicológicas, etcétera, etcétera. El amor, desgraciadamente, no existe en los seres humanos, pero tampoco es algo que se puede adquirir, comprar, cultivar como flor de invernadero, etcétera. El amor debe nacer en nosotros y solo nace cuando hemos comprendido a fondo lo que es el odio que llevamos dentro, lo que es el temor, la pasión sexual, el miedo, la esclavitud psicológica, la dependencia, etcétera, etcétera. Debemos comprender lo que son estos efectos psicológicos. Debemos comprender cómo se procesan en nosotros, no solo en el nivel intelectual de la vida, sino también en otros niveles ocultos y desconocidos del subconsciente. Se hace necesario extraer de los distintos recovecos de la mente todos esos defectos. Solo así nace en nosotros, en forma espontánea y pura, eso que se llama amor. Es imposible querer transformar el mundo sin la llamarada del amor. Solo el amor puede, de verdad, transformar el mundo.
Estás en tu programa Inquietudes.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Científicos estadounidenses han diseñado un grupo de moléculas que promueven cambios anatómicos microscópicos en las neuronas asociadas con la formación y la retención de recuerdos. Estos candidatos a fármacos también previenen el deterioro de las mismas estructuras neuronales en presencia de beta-amiloide, un fragmento de proteína que se acumula en los cerebros de las personas con el mal de Alzheimer. El estudio examinó los efectos sobre la densidad de las diminutas estructuras en forma de púas llamadas espinas dendríticas, las cuales reciben las señales que entran en las neuronas. Los problemas con el aprendizaje y la memoria que se dan en muchos trastornos neurodegenerativos y de neurodesarrollo, como el mal de Alzheimer y ciertas formas de autismo y retraso mental, implican una pérdida de las espinas dendríticas o una regulación incorrecta de las mismas. Ahora, los compuestos desarrollados por el equipo de Jerry Yang y Jessica Cifelli de la Universidad de California en San Diego podrían ofrecer una posibilidad de compensar o preservar la comunicación neuronal en las personas que sufren de problemas de memoria. En los experimentos con ratones, cuando los investigadores trataron con sus nuevos compuestos a neuronas de una parte del cerebro esencial para formar o rememorar recuerdos, observaron que se producía un incremento significativo en la densidad de las espinas dendríticas. Estos nuevos compuestos también impidieron la pérdida de estas espinas, lo cual sucede en presencia de la beta-amiloide, la sustancia que forma placas amiloides en los cerebros de las personas con el mal de Alzheimer. Al probar diversas dosis de la sustancia, el equipo constató que cuanto mayor es la concentración del candidato a fármaco, mayor es la densidad de las espinas. En efecto, es también reversible. Una vez los compuestos fueron retirados, las espinas retrocedieron en un plazo de 24 horas. Desde la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Carlos Jesús Estrada, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Conversamos con el doctor en ciencias José Luis González Roy, profesor e investigador titular, presidente del comité organizador del octavo Congreso Cubano de Medicina Física y Rehabilitación y también del tercer Simposio Internacional de Ideología Médica que sesionan en el Palacio de Convenciones de La Habana hasta el viernes 1 de diciembre. El doctor también es el presidente de la Sociedad Cubana de la Especialidad.
Este octavo Congreso Cubano de Medicina Física y Rehabilitación y tercer Simposio Internacional de Ideología Médica cuenta con amplia participación de delegados cubanos y extranjeros. Este congreso tiene como nuevas temáticas las nuevas tecnologías en rehabilitación, la neurorehabilitación, deporte y rehabilitación, educación continuada en rehabilitación, entre otras temáticas que tenemos muy amplias. La rehabilitación es una especialidad integral, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Nosotros tenemos como expectativa de este congreso no solo el profundo intercambio científico que esperamos, sino también la concreción de muchos de los intercambios que vamos a tener para lograr la iniciativa Rehabilitación 2030, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la mejoría de la calidad de vida, las oportunidades de las personas con discapacidad. Y se le ha dado un énfasis en la integralidad de la rehabilitación, nunca separando mente y cuerpo, fundamentalmente. La experiencia cubana en el tema de rehabilitación es reconocida internacionalmente por los resultados que tenemos en esta esfera, avalados por investigaciones que realizamos en este campo. Nosotros estamos en la mayor disposición de colaborar con los países de la región para esa iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, Rehabilitación 2030, un llamado a la acción, apoyar con nuestras experiencias el logro de este objetivo para que 2030 todas las personas discapacitadas del mundo puedan tener la calidad de vida y la rehabilitación integral que necesitan.
Desde el Palacio de Convenciones de La Habana reportó Iris Armas Padrino de la Agencia Cubana de Noticias.
Este es un servicio de ACN Radio.
Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa y te agradecemos que sigas con nosotros aquí en tu programa Inquietudes, con la música y el diálogo para la conciencia. Y además estamos en esta fase de nuestros programas donde estamos conociendo la educación fundamental gnóstica, educación que es para la vida, no nada más para la escuela, sino para nuestra vida. Te invitamos a que sigas con nosotros y además te comuniques al 8441-834384 y con gusto podremos dialogar, podernos comunicar a través de estos medios de comunicación. También te invitamos a que te comuniques a través de nuestras redes sociales, Radio Cultural Gnóstica Sensontle o Gnosis Saltillo, o bien también, por qué no decirlo, a la red social de Facebook de esta amable emisora que nos recibe, Radio Patos. Continuaremos escuchando las lecturas de María Eugenia Rojo con el tema La Generosidad. Quédate con nosotros, estás en Inquietudes.
Estás en tu programa Inquietudes.
Generosidad. Es necesario amar y ser amado, pero para desgracia del mundo, las gentes ni aman ni son amadas. Eso que se llama amor es algo desconocido para las gentes y lo confunden fácilmente con la pasión y con el temor. Si las gentes pudieran amar y ser amadas, las guerras serían completamente imposibles sobre la faz de la tierra. Muchos matrimonios que podrían verdaderamente ser felices, desgraciadamente no lo son debido a los viejos resentimientos acumulados en la memoria. Si los cónyuges tuvieran generosidad, olvidarían el pasado doloroso y vivirían en plenitud, llenos de verdadera felicidad. La mente mata al amor, lo destruye. Las experiencias, los viejos disgustos, los antiguos celos, todo esto acumulado en la memoria destruye el amor. Muchas esposas resentidas podrían ser felices si tuvieran generosidad suficiente como para olvidar el pasado y vivir en el presente adorando al esposo. Muchos maridos podrían ser verdaderamente felices con sus esposas si tuvieran generosidad suficiente, como para perdonar viejos errores y echar al olvido rencillas y sinsabores acumulados en la memoria. Es necesario, es urgente, que los matrimonios comprendan la honda significación del momento. Esposos y esposas deben sentirse siempre como recién casados, olvidando lo pasado y viviendo alegremente en el presente. El amor y los resentimientos son sustancias atómicas incompatibles. En el amor no puede existir resentimientos de ninguna especie. El amor es eterno perdón. Existe amor en aquellos que sienten angustia verdadera por los sufrimientos de sus amigos y enemigos. Existe amor verdadero en aquel que de todo corazón trabaja por el bienestar de los humildes, de los pobres, de los necesitados. Existe amor en aquel que de manera espontánea y natural siente simpatía por el campesino que riega el surco con su sudor, por el aldeano que sufre, por el mendigo que pide una moneda y por el humilde perro angustiado y enfermo que fallece de hambre a la vera del camino. Cuando de todo corazón ayudamos a alguien, cuando en forma natural y espontánea cuidamos el árbol y regamos las flores del jardín sin que nadie nos lo exija, hay auténtica generosidad, verdadera simpatía, verdadero amor. Desafortunadamente para el mundo, las gentes no tienen verdadera generosidad. Las gentes solo se preocupan por sus propios logros egoístas, anhelos, éxitos, conocimientos, experiencias, sufrimientos, placeres, etcétera, etcétera. En el mundo existen muchas personas que solo poseen falsa generosidad. Existe la falsa generosidad en el político astuto, en el zorro elector que derrocha dineros con el propósito egoísta de conseguir poder, prestigio, posición, riquezas, etcétera, etcétera. No debemos confundir gato con liebre. La verdadera generosidad es absolutamente desinteresada, pero fácilmente se puede confundir con la falsa generosidad egoísta de los zorros de la política, de los pillos capitalistas, de los sátiros que codician una mujer, etcétera, etcétera. Debemos ser generosos de corazón. La generosidad verdadera no es de la mente. La generosidad auténtica es el perfume del corazón. Si las gentes tuvieran generosidad, olvidarían todos los resentimientos acumulados en la memoria, todas las experiencias dolorosas de los muchos ayeres y aprenderían a vivir de momento en momento, siempre felices, siempre generosos, llenos de verdadera sinceridad. Desgraciadamente, el yo es memoria y vive en el pasado. Quiere siempre volver al pasado. El pasado acaba con las gentes, destruye la felicidad, mata el amor. La mente embotellada en el pasado jamás puede comprender en forma íntegra la honda significación del momento en que vivimos. Son muchas las gentes que nos escriben buscando consuelo, pidiendo un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón, mas son pocos aquellos que se preocupan por consolar al afligido. Son muchas las personas que nos escriben para relatarnos el estado miserable en que viven, pero son raros aquellos que parten el único pan que les ha de alimentar para compartirlo con los otros necesitados. No quieren las gentes entender que detrás de todo efecto existe una causa y que solo alternando la causa modificamos el efecto. El yo, nuestro querido yo, es energía que ha vivido en nuestros antecesores y que ha originado ciertas causas pretéritas, cuyo efecto presente condiciona nuestra existencia. Necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. Necesitamos generosidad para dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia. Necesitamos generosidad para transformar radicalmente nuestra propia vida. La legítima generosidad efectiva no es de la mente. La auténtica simpatía y el verdadero afecto sincero jamás puede ser el resultado del miedo. Es necesario comprender que el miedo destruye la simpatía, acaba con la generosidad del corazón y aniquila en nosotros el perfume delicioso del amor. El miedo es la raíz de toda corrupción, el origen secreto de toda guerra, el veneno mortal que degenera y mata. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades deben comprender la necesidad de encaminar a sus alumnos y alumnas por la senda de la generosidad verdadera, el valor y la sinceridad del corazón. Las gentes rancias y torpes de la pasada generación, en vez de comprender lo que es ese veneno del miedo, lo cultivaron como flor fatal de invernadero. El resultado de semejante proceder fue la corrupción, el caos y la anarquía. Los maestros y maestras deben comprender la hora en que vivimos, el estado crítico en que nos encontramos y la necesidad de levantar las nuevas generaciones sobre las bases de una ética revolucionaria que esté a tono con la era atómica que en estos instantes de angustia y de dolor se está iniciando entre el augusto tronar del pensamiento. La educación fundamental se basa en una psicología revolucionaria y en una ética revolucionaria, acordes con el nuevo ritmo vibratorio de la nueva era. El sentido de cooperación habrá de desplazar totalmente a la horrible batallar de la competencia egoísta, Se hace imposible saber cooperar cuando excluimos el principio de generosidad efectiva y revolucionaria. Es urgente comprender en forma íntegra, no solo en el nivel intelectual, sino también en los distintos recovecos inconscientes de la mente inconsciente y subconsciente, lo que es la falta de generosidad y el horror del egoísmo. Solo haciendo conciencia de lo que es en nosotros el egoísmo y la falta de generosidad, brota en nuestro corazón la fragancia deliciosa del verdadero amor y de la efectiva generosidad que no es de la mente.
Estás en tu programa Inquietudes.
Insólito.
El café te puede salvar de enfermedades.
¿Qué?
Una taza de café humeante es una de las bebidas preferidas por millones de personas en el mundo, pero se ha puesto a pensar en los pros y los contras de esta infusión según frecuencia de su consumo, pues le ofrecemos algunos datos interesantes al respecto. Un informe elaborado por la Asociación Americana del Corazón Estadounidense revela que la relación entre el consumo de ese grano y la salud, y es que el consumo de café puede disminuir el riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca o de tener un accidente cerebrovascular. Este efecto fue demostrado por un estudio preliminar que se presentó en la sesión científica de la organización de este año. Resulta que una simple taza de café a la semana disminuye el riesgo de infarto en un 7% y de sufrir un accidente cerebrovascular un 8% en relación con quienes no toman café. Los especialistas llegaron a esa conclusión basándose en los resultados del estudio de Farmingham realizado en 1948 para analizar la alimentación y el estado del sistema cardiovascular de un grupo de residentes de esa ciudad estadounidense del estado de Massachusetts. Los científicos usaron el método de aprendizaje de máquinas, Machine Learning en inglés, para buscar relaciones en los datos recogidos por Farmingham de manera muy similar a la que los sitios de compra en línea predicen los productos que un usuario puede preferir basándose en su historial de compras. Después compararon los resultados de la investigación automática con resultados de investigaciones tradicionales y hallaron una relación entre el consumo del café y el bajo riesgo de padecer los mencionados problemas de salud. El comunicado de la organización subraya que se trata de un estudio que da cuenta de una relación observada, pero no demuestra causa y efecto. Dios Mirgilagos y Carlos Jesús Estrada, les acercamos a hechos increíbles de este...
Mundo insólito.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
La nota científica. Los avances de la ciencia a través de la radio. Físicos británicos habrían descubierto la razón por la cual los campos electromagnéticos, incluso aquellos de débil intensidad, pueden causar el cáncer. El físico británico Dennis Henshaw afirma que los campos electromagnéticos creados por las líneas de transmisión eléctricas, motores, equipos domésticos, atraen las partículas del radón, un gas radioactivo que se produce en forma natural por la descomposición del uranio. Los físicos británicos confirmaron otros estudios que hallaron fuertes concentraciones de partículas radioactivas de radón en el interior de los campos electromagnéticos creados por las líneas eléctricas. Tal descubrimiento plantea la hipótesis de que estos campos electromagnéticos se rodean de partículas nocivas y potencialmente cancerígenas. Henshaw realizó un estudio a partir de datos recabados durante 2 décadas sobre adultos y niños que vivieron cerca del alto voltaje y que presentaron un índice elevado de cánceres. Estudios similares se realizaron en Canadá, Estados Unidos, Francia y Rusia. Y algunos científicos aseguran que las ondas electromagnéticas causan mutaciones a nivel celular. La relación campos electromagnéticos, el gas radón y otros elementos tóxicos, cuyas partículas quedarían en suspensión, entre comillas, por esas ondas, permite suponer que son inhaladas por las personas que trabajan o están en contacto con esas zonas, a la formación de cánceres. Hace un año aproximadamente, la doctora Gerard Rivard, de la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, alertó sobre una posible relación entre las ondas electromagnéticas provenientes de las máquinas de coser y la leucemia infantil.
La nota científica. Los avances de la ciencia a través de la radio.
Estás en tu programa Inquietudes.
Te saluda a tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra en el micrófono en tu programa Inquietudes. Estamos hablando de la educación fundamental, tema gnóstico 100%, que busca una educación precisamente, pero no nada más de tipo escolástica, sino también de forma integral en todos los sentidos, en el sentido completo de la palabra. Estamos escuchando las lecturas de María Eugenia Rojo de el libro Educación Fundamental del maestro Samael Aun Weor, psicólogo, humanista y antropólogo contemporáneo, que ha entregado en estos tiempos, en esta época, la enseñanza gnóstica para todo aquel que anhele crecer íntegramente como persona. Continuamos escuchando a María Eugenia Rojo y ahora vamos a escuchar el capítulo o el tema Comprensión y Memoria. Escuchemos.
Estás en tu programa Inquietudes.
Comprensión y Memoria. Recordar es tratar de almacenar en la mente lo que hemos visto y oído, lo que hemos leído, lo que otras personas nos han dicho, lo que nos ha sucedido, etcétera, etcétera. Los maestros y maestras quieren que sus alumnos y alumnas almacenen en su memoria sus palabras, sus frases, lo que está escrito en los textos escolares, capítulos enteros, tareas abrumadoras, con todos sus puntos y comas, etcétera, etcétera. Pasar exámenes significa rememorar lo que nos han dicho, lo que hemos leído mecánicamente. Verbalizar memoria, repetir como papagayos, loros o cotorros todo lo que tenemos almacenado en la memoria. Es necesario que la nueva generación entienda que repetir como disco de radio consola todas las grabaciones hechas en la memoria no significa haber comprendido a fondo. Recordar no es comprender. De nada sirve recordar sin comprender. El recuerdo pertenece al pasado, es algo muerto, algo que ya no tiene vida. Es indispensable, es urgente y de palpitante actualidad que todos los alumnos y alumnas de escuelas, colegios y universidades entiendan realmente el hondo significado de la profunda comprensión. Comprender es algo inmediato, directo, algo que vivenciamos intensamente, algo que experimentamos muy profundamente y que inevitablemente viene a convertirse en el verdadero resorte íntimo de la acción consciente. Recordar, rememorar es algo muerto, pertenece al pasado y desgraciadamente se convierte en ideal, en lema, en idea, en idealismo que queremos imitar mecánicamente y seguir inconscientemente. En la comprensión verdadera, en la comprensión profunda, en la íntima comprensión de fondo, solo hay presión íntima de la conciencia, presión constante nacida de la esencia que llevamos dentro, y eso es todo. La comprensión auténtica se manifiesta como acción espontánea, natural, sencilla, libre del proceso deprimente de la elección pura, sin indecisiones de ninguna especie. La comprensión, convertida en resorte secreto de la acción, es formidable, maravillosa, edificante y esencialmente dignificante. La acción basada en la recordación de lo que hemos leído, del ideal al que aspiramos, de la norma de conducta que nos han enseñado, de las experiencias acumuladas en la memoria, etc., es calculadora. Depende de la opción deprimente, es dualista, se basa en la elección conceptual y solo conduce inevitablemente al error y al dolor. Eso de acomodar la acción a la recordación, eso de tratar de modificar la acción para que coincida con los recuerdos acumulados en la memoria, es algo artificioso, absurdo, sin espontaneidad y que inevitablemente solo puede conducirnos al error y al dolor. Eso de pasar exámenes, eso de pasar año, lo hace cualquier mentecato que tenga una buena dosis de astucia y memoria. Comprender las materias que se han estudiado y en las cuales se nos va a examinar es algo muy distinto. Nada tiene que ver con la memoria. Pertenece a la verdadera inteligencia que no debe ser confundida con el intelectualismo. Aquellas personas que quieren basar todos los actos de su vida en los ideales, teorías y recuerdos de toda especie acumulados en la bodega de la memoria, andan siempre de comparación en comparación. Y donde existe comparación, existe también la envidia. Esas gentes comparan sus personas, sus familiares, sus hijos con los hijos del vecino, con las personas vecinas, comparan su casa, sus muebles, sus ropas, todas sus cosas con las cosas del vecino o de los vecinos o del prójimo. Comparan sus ideas, la inteligencia de sus hijos con las ideas de las otras gentes, con la inteligencia de otras personas y viene la envidia, que se convierte entonces en el resorte secreto de la acción. Para desgracia del mundo, todo el mecanicismo de la sociedad se basa en la envidia y el espíritu adquisitivo. Todo el mundo envidia a todo el mundo. Envidiamos las ideas, las cosas, las personas y queremos adquirir dinero y más dinero. Nuevas teorías, nuevas ideas que acumulamos en la memoria, nuevas cosas para deslumbrar a nuestros semejantes, etc. En la comprensión verdadera, legítima, auténtica, existe verdadero amor y no mera verbalización de la memoria. Las cosas que se recuerdan, aquello que se le confía a la memoria, pronto cae en el olvido porque la memoria es infiel. Los estudiantes depositan en los almacenes de la memoria ideales, teorías, textos completos que de nada sirven en la vida práctica porque al fin desaparecerán de la memoria sin dejar rastro alguno. Las gentes que solo viven leyendo y leyendo mecánicamente, las gentes que gozan almacenando teorías entre las bodegas de la memoria destruyen la mente, la dañan miserablemente. Nosotros no nos pronunciamos contra el verdadero estudio profundo y consciente basado en la comprensión de fondo. Nosotros solo condenamos los métodos anticuados de la pedagogía extemporánea. Condenamos todo sistema mecánico de estudio, toda memorización, etc. La recordación sale sobrando donde existe verdadera comprensión. Necesitamos estudiar. Se necesitan los libros útiles, se necesitan los maestros y maestras de escuela, colegios y universidades, se necesita el gurú, los guías espirituales, mahatmas, etc. Pero es necesario comprender en forma íntegra las enseñanzas y no meramente depositarlas entre las bodegas de la infiel memoria. Jamás podremos ser verdaderamente libres mientras tengamos el mal gusto de estarnos comparando a sí mismos con el recuerdo acumulado de la memoria, con el ideal, con lo que ambicionamos llegar a ser y no somos, etcétera, etcétera. Cuando verdaderamente comprendamos la enseñanza recibida, no necesitamos recordarla en la memoria ni convertirla en ideales. Donde existe comparación de lo que somos aquí y ahora con lo que queremos llegar a ser más tarde, donde existe comparación de nuestra vida práctica con el ideal o modelo al cual queremos acomodarnos, no puede existir verdadero amor. Toda comparación es abominable. Toda comparación trae miedo, envidia, orgullo, etc. Miedo de no lograr lo que queremos, envidia por el prójimo ajeno, por el progreso ajeno, orgullo porque nos creemos superiores a los demás. Lo importante en la vida práctica en que vivimos, ya seamos feos, envidiosos, egoístas, codiciosos, etc., es no presumir de santos, partir de cero absoluto y comprendernos a sí mismos profundamente, tal como somos y no como queremos llegar a ser o como presumimos ser. Es imposible disolver el yo, el mí mismo, si no aprendemos a observarnos, a percibir para comprender lo que realmente somos aquí y ahora, en forma efectiva y absolutamente práctica. Si realmente queremos comprender, debemos escuchar a nuestros maestros, maestras, gurús, sacerdotes, preceptores, guías espirituales, etc. Los muchachos y muchachas de la nueva ola han perdido el sentido del respeto, de la veneración a nuestros padres, maestros, maestras, guías espirituales, gurús, mahatmas, etc. Es imposible comprender las enseñanzas cuando no sabemos venerar y respetar a nuestros padres, maestros, preceptores o guías espirituales. La simple recordación mecánica de lo que hemos aprendido, solo de memoria, sin comprensión de fondo, mutila la mente y el corazón y engendra envidia, miedo, orgullo, etc. Cuando de verdad sabemos escuchar en forma consciente y profunda, surge dentro de nosotros un poder maravilloso, una comprensión formidable, natural, sencilla, libre de todo proceso mecánico, libre de toda cerebración, libre de toda recordación. Si se descarga el cerebro del estudiante del enorme esfuerzo de memoria que debe realizar, será totalmente posible enseñar la estructura del núcleo y la tabla periódica de los elementos a los alumnos de segunda enseñanza y hacer comprender la relatividad y los cuanta a un bachiller. Como hemos platicado con algunos profesores y profesoras de escuelas secundarias, comprendemos que se aferran con verdadero fanatismo a la vieja pedagogía anticuada y extemporánea. Quieren que los alumnos y alumnas aprendan todo de memoria, aunque no lo comprendan. A veces aceptan que es mejor comprender que memorizar, pero entonces insisten en que las fórmulas de física, química, matemáticas, etc., deben grabarse en la memoria. Es claro que dicho concepto es falso, porque cuando una fórmula de física, química, matemáticas, etc., es debidamente comprendida, no solo en el nivel intelectual, sino también en los otros niveles de la mente, como son el inconsciente, subconsciente, infraconsciente, etcétera, etcétera, no se necesita grabar en la memoria. Viene a formar parte de nuestra psiquis y puede manifestarse como conocimiento instintivo inmediato cuando circunstancias de la vida lo exigen. Este conocimiento íntegro nos viene a dar una forma de omnisciencia, un modo de manifestación consciente objetiva. La comprensión de fondo y de todos los niveles de la mente solo es posible mediante la meditación introspectiva profunda.
Estás en tu programa Inquietudes.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Aquella placentera excitación nerviosa, fruto del roce de determinadas zonas del cuerpo acompañada de la risa involuntaria, forma parte de los estudios científicos desde hace tiempo. Conocida popularmente como cosquilla, se asocia con la segregación de la hormona dopamina, neurotransmisor clave en el sistema de recompensa del cerebro. De hecho, este gesto que de forma amistosa provoca la risa era considerado en el medioevo como una forma de tortura. Si las cosquillas tienen alguna función evolutiva es una cuestión todavía por dilucidar y las teorías al respecto son bastante variadas. En cualquier caso, los científicos se interesan bastante por esta intrigante sensación que no es exclusiva de los humanos. Ahora, un grupo de investigadores liderado por Shinpei y Shimaya de la Universidad de Berlín identificó unas neuronas en el cerebro de las ratas responsables de las cosquillas y las risas que las acompañan.
Los roedores también se ríen, aunque de forma imperceptible para nosotros, ya que emiten sus carcajadas en forma de ultrasonidos que no están dentro del registro del oído humano. Como los humanos, esos animales disfrutaron de las cosquillas solo cuando estaban de buen humor, pero no cuando estaban estresadas.
Curiosamente, los resultados sugieren que la corteza somatosensorial en la que se encuentran las neuronas de las cosquillas puede desempeñar algún papel en el estado de ánimo. Este es un hallazgo novedoso porque tradicionalmente esa región del cerebro se asocia principalmente con la sensación del tacto. En el ranking de las zonas sensibles a las cosquillas, el primer lugar lo ocupan las axilas, seguidas en orden decreciente por la cintura, las costillas, los pies y las rodillas. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Yasney Crespo, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
¿Qué es el Internet? El Internet es una cadena de computadoras que están conectadas entre sí, o sea, entre ellos, en todas partes del mundo. Y es una gran red de redes que se llaman servidores, donde se almacenan o guardan todas las informaciones. Y como son varios servidores, se les debe identificar, que se llaman o conocemos como dominios, y debemos colocar nombres, como por ejemplo el de nuestra radio, que tendría el nombre de radiolasunta.org, que se debe escribir sin separar las letras. Por el Internet también podemos recibir y enviar o colgar noticias a través de las redes sociales, como es el Facebook, el Twitter y otros medios. El Internet también nos facilita de transmitir en vivo toda la programación radial desde una radio online, que tiene una tecnología que permite transmitir en tiempo real y exacto. Desde las páginas web nos permite acceder a las redes sociales y encontramos a organizaciones y medios de comunicación virtuales. Desde ahí tenemos toda la información desde cualquier parte del mundo, desde nuestras comunidades, donde cada uno de nosotros podemos enviar y recibir información de manera rápida accediendo al Internet. Para entender un poco mejor, ¿qué es un servidor? Es una computadora que está conectada al Internet, que guarda información. ¿Qué es dominio? Es donde se pone el nombre a un servidor de Internet. ¿Qué es radio online? Es transmisión en vivo de audio desde el Internet. De esta manera conocemos un poco de lo que es el Internet.
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que casi es un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña y nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre cosas pequeñas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias, de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
Thank you. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.